Un pitido, otro y otro más. Vivimos esclavos del celular y a medida que aumenta el número de aplicaciones con distintos servicios, crece el número de avisos y alertas en el dispositivo. Esto lo descubrimos con toda su crudeza cuando nos olvidamos el celular en casa o en nuestro destino no hay cobertura. De pronto, recuperamos la paz. Es precisamente en este aislamiento donde unos emprendedores suizos han encontrado un nicho de mercado presentando un celular que sirve para hacer llamadas y poco más. Una opción alternativa y que podría parecer casi suicida en un mundo cada vez más conectado. Pero su fundador, Peter Nevi, ve una oportunidad de negocio entre un nicho de usuarios que comienzan a ver el celular más como un problema que una fuente de soluciones. MP01 es el primer celular de Punk, la empresa fundada por este suizo y que reivindica el origen de la utilidad de cada producto. Es decir, si un despertador tiene que despertar a su usuario, que haga solo eso y que lo haga bien. ¿Un celular? Nació para facilitar que las personas hablaran entre ellas desde cualquier lugar, así que debe ser capaz de hacer eso con estrellita, pero nada más. Se trata de un celular que no superaría ninguna reunión de producto en una empresa. Carece de pantalla táctil, carece de teclado, no se pueden instalar aplicaciones y de hecho solo sirve para hacer llamadas. En realidad hay una trampa. El MP01 no ha nacido para convertirse en el celular principal del usuario, sino en un segundo celular al que recurrir cuando uno termine la jornada laboral. En lugar de decir, lo pongo en modo avión o no atiendo a temas de trabajo, cuando llegue el esperado fin de semana, la idea es que el usuario apague su smartphone y recurra a la simpleza extrema de este dispositivo. ¿Qué tiene de especial? En realidad, en donde destaca es en sus carencias. Solo sirve para hacer llamadas y, de hecho, por no tener. No tiene ni pantalla en color. El MP01 resucita los botones numéricos físicos, idóneos para marcar los números de teléfono. Y quien se aventure a enviar un SMS deberá acostumbrarse al mítico teclado T9, el que emplea grupos de caracteres ABC. Pero tanta carencia tiene que tener también sus ventajas, ¿cierto? El celular se debe cargar de cuando en cuando, o más o menos un par de veces al mes. ¿Es posible que un celular tan básico hoy en día tenga su mercado? Lo tiene. Desde Punk, instan a leer un reciente estudio publicado en el diario Financial Times, en el que se destaca que los celulares tontos, aquellos que solo sirven para llamar, están volviendo a vivir una época dorada ante un hartazgo generalizado de la tiranía de las notificaciones del smartphone. Y el asunto no es baladí. Consultamos la pantalla del celular una media de 150 veces al día. ¿Cuánto tiempo perdemos en ello? Peter Nevi confirma, y eso que este nicho de usuarios hartos de los smartphones movió en 2015 $7,000 millones. The number you have reached has been disconnected. Hay mercado, y ahora también producto. ¿Cómo se explica entonces que un celular tan básico cueste $350? Conviene recordar que tan solo cuenta con una pantalla monocromo y las teclas para hacer las llamadas, poco más que los célebres StarTAC, con los que los más veteranos se iniciaron en el mundo de la telefonía. La empresa justifica este precio por varios motivos. Se trata de un celular, pese a lo básico, premium, y que lleva la firma del reputado diseñador británico Jasper Morrison. Por otro lado, el terminal emplea materiales que le confieren una gran durabilidad. Y por otro lado, pese a lo parco de prestaciones, tampoco se ha escatimado en costes en lo que toca a los componentes internos. Pero hay otro elemento definitivo, como las economías de escala. El MP01 es un dispositivo de comunicación único, explica Nevi. Se produce en pequeños lotes. El terminal, en definitiva, se dirige a un mercado elitista que está dispuesto a pagar un extra por un codiciado aislamiento. Nos encontramos en el pueblo de Guarda, en la zona de Engadina, situada aquí al este de Suiza, en el adorable cantón de los Grisones. Es un valle que es bastante desconocido para el turismo, más acostumbrado a los grandes nombres de Jungfrau, Interlaken, Cervino y Zermatt. Su paisaje alpino fue fuente de inspiración para Johanna Spyri en su famosa novela infantil Heidi. Y hemos aquí, porque Peter Nevi nos ha pedido que lo acompañemos. Pero yo no les voy a decir por qué hemos venido. Se lo dejaré a él. Buenos días, Peter.
Guten Morgen, Torquata. Dankeschön por venir.
Nada que agradecer, el lugar es hermoso.
¿Te gusta el restaurante en donde cenamos?
Peter, por favor, sigamos con la entrevista. Dinos, ¿por qué hemos venido a este pueblo?
Entiendo. Quizá después de ayer ya no lo recuerdes.
Sí lo recuerdo. Pero quiero que tú nos digas a todos los radioescuchas.
Ya estamos en vivo. Uh-huh. ¿Por qué no lo dijiste antes?
Sí te lo dije.
No lo dijiste.
Quizá no pusiste atención como siempre, pero sí te lo dije.
Lo mismo dijiste ayer al bellboy del hotel y no le había pedido las
Peter,
toallas.
¡Peter, por favor!
Está bien. Sí. Pues estamos aquí para que me acompañen a entregar el primer teléfono punct a quien me ha inspirado a hacerlo. Mein Vater. O sea, mi padre, que vive en esta granja. ¿Vamos?
¡Claro! Es un honor para nosotros estar aquí en este gran acontecimiento, Peter.
Bueno, abramos la puerta, vamos.
¡Qué bonitas suenan las campanitas al abrir la puerta!
Sí, mi mamá las puso por si mi papá se salía por la noche.
Entiendo. ¿Y dónde está tu váter?
¿El baño?
No. Tu papá, dijiste que se decía váter.
Ah, sí, váter. Mira, ahí está sentado mirando a la escuela de al lado. Es que acaban de poner un liceo para señoritas.
Sí.
¡Vater! ¡Soy Peter!
Peter, qué gusto, mira, ven, aquí tengo los binoculares. Perdón, vienes acompañado.
Sí, Vater. Vengo acompañado de Fräulein Torquata, una amiga.
¡Aló!
Hola.
Mira, Vater, quiero regalarte este teléfono. ¿Qué es el resultado?
¿Y la Fräulein Torquata no tiene una amiga?
Sí, señor Vater, se llama Narcisa.
¿Y en dónde está esa Narcisa? Llamémosla.
No, Vater. El día de hoy quiero que recibas este teléfono, que es el símbolo de todos los esfuerzos que hicimos para pagar mi educación.
Ay, que estoy muy conmovida, qué emoción.
Desde la silla de ruedas de la abuelita que vendimos hasta el tanque de oxígeno del abuelo que empeñamos. Todo por pagar mi escuela. Por eso, Vater, te dejo este teléfono como muestra.
Sí, puedes, Peter. Déjalo por ahí. Vamos a buscar a Narcisa, que es el happy hour de Jerry's.
Pero...
No, Vater. No podemos ir a buscar a nadie. No. Por lo menos a 60 minutos.
¿Pero qué puede ser más importante que ir por Narcisa para ir todos al happy hour de la Dennis?
¿Qué te de Guadalajara? ¡Empieza catapulta!
Torquata, marca a Narcisa.
¿Qué?
Desde Guadalajara, Jalisco, esto es Catapulta, con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Invitados especiales, Tania Campos, Steve Huerta y Juan Pablo, el doblador Balcells. En esta ocasión les presentamos Sarape Kid, un día en la historia. Y nuestro no invitado, sí invitado para contar un cuento corto hoy es Juan Pablo, el doblador Balcells. Y como siempre, nuestra selección musical. Así que nadie se mueva. ¡Bienvenidos!
Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030-5326. Te lo repito, 3030-5326. ¡Auf Wiedersehen!
Hey tú, niño, ven acá. ¿Quién eres?
Mi nombre es Daniel y soy un niño decente, pero he sentido el abuso de la gente. Quería cambiar la situación, pero no encontraba la ocasión. Buscaba ayuda para mi venganza, pero nadie me daba una sola esperanza. Quería que alguien me enseñara a pelear, pero mi Shaggy me enseñó a esperar, a respirar, dialogar, a triunfar.
Como recordamos en el capítulo anterior, Miyagi le enseñó a Daniel 4 de las 6 formas de programar tu mente para sanar tu cuerpo. Todo con el propósito de evitar el abuso del Toby. Así que encontramos todavía reunidos a Daniel con Miyagi, el champiñón y Lucy, para conocer las dos restantes.
Entonces, a ver, Miyagi, vamos a ver, voy a repasar las cuatro formas que ya vimos. Uno, creer es crear.
Así es.
¿Va? Dos, piensa positivo. La tercera era confía en la gente. Y cuatro, conoce tu propósito. ¿Es correcto?
Simón, carnal.
A ver, ¿y cuáles son las dos otras que faltan?
¿Otras dos otras que faltan?
Sí, dijiste que eran seis.
Eso dije, carnal.
Sí, dijiste que eran seis. Ya dijiste cuatro, entonces faltan dos, ¿no?
Chale, morra, qué buena eres para las matemáticas. Yo nunca hubiera sabido.
Oh. Sí, sí, Miyagi. Ya estoy listo para las dos que faltan. A ver, dime.
Chale, me parece que entonces nomás eran cuatro.
Ay, no, no, no.
No, pero ¿sabes qué, Lucy? No importa. Mm. Porque mira, lo importante es conocer mi propósito. ¿Verdad, Miyagi?
Así es, carnal, así es.
Tú sí sabes, carnal, no como la otra que no da uno.
Ay, ya, bueno, pues como sea. ¿Cómo puede entonces Daniel conocer su propósito? A ver si tan listo.
Fácil, Lili, fácil, mira. Hay personas que pasan toda su vida haciendo lo equivocado mientras esperan a que llegue la señal que les lleve a descubrir su propósito y comenzar así a cambiar su realidad. Esa señal se llama acción. Muchos la ignoran. Afortunadamente tú, Daniel, ya la has tomado.
Sí.
Por eso he preparado las 8 preguntas que debes hacerte para saber cuál es el propósito de tu vida.
Está bien.
¿Y ahora sí van a ser 8 o vas a restar otras?
Carnal, las morras nunca se olvidan de nada.
A ver, champi, Miyagi, empecemos. ¿Cuál es la primera pregunta?
La primera pregunta es, ¿qué te apasiona hacer?
Ay, joles, ¿qué me apasiona hacer? No sé.
Mira, es fácil. Mira, el propósito de tu vida está relacionado con aquello que te gusta hacer. Dicho de otro modo, las personas que encuentran su propósito pasan su tiempo haciendo lo que aman.
A mí, por ejemplo, me gusta ver crecer el pasto.
¿Qué? Ay, no, Daniel. Por ejemplo, a mí me gusta leer y cocinar.
Ah, también me gusta comer, Simón.
Bueno,
¿qué te gusta?
Pues me gusta mucho pasear y platicar con Lucy. Ah, y también me gusta ir a la escuela.
No manches, carnal, ¿neta? ¿Ir a la escuela? ¿Neta?
Sí,
chale.
Bueno, muy bien, carnal. Pasemos a la segunda mejor.
Sí.
La segunda es, ¿en qué inviertes tu tiempo libre, carnal?
¿En qué invierto? ¿Mi tiempo libre?
En tu tiempo libre, por ejemplo, te gusta escribir. Esto es una señal. Por lo que haces en tu tiempo libre es signo de cuál es tu verdadera pasión. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo libre, carnal?
Por ejemplo, a mí en mis tiempos libres me gusta ver crecer el pasto.
Ay, no. Mira, Daniel, a mí, por ejemplo, en mis tiempos libres me gusta pintar.
A ver, en mi tiempo libre, pues, me gusta pensar en mi papá. ¿En dónde estará mi papá?
Chale, carnal, voy a llorar, la neta.
Ay, yo también. Mejor sigamos. ¿Qué otra pregunta?
Sigamos, mira. La siguiente pregunta es, el que te debes hacer, carnal, es ¿de qué te das cuenta?
¿Qué? ¿De qué me doy cuenta? ¿Yo?
Sí, Daniel. Mira, por ejemplo, un diseñador de moda se da cuenta cuando un vestido queda mal cosido. Un publicista se da cuenta cuando un anuncio no se vende. Un escritor se da cuenta cuando un libro no terminó de ser bueno. Un músico se da cuenta cuando alguien desafina. Así que pregúntate, ¿a qué o de qué cosas te das tú cuenta fácilmente, carnal?
Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando el pasto necesita ser cortado.
Yo me doy cuenta cuando algún platillo no está bien sazonado.
A ver, yo me doy cuenta, pues, cuando el Toby va a golpearme y Sansón, el perro asesino, va a morderme.
Yo me doy cuenta cuando algo no está funcionando, carnal.
Bueno, con estas van tres. ¿Cuál sigue? A ver.
No se te escapa una, ¿verdad, morra?
No.
Sí, síguele, Miyagi, que ya me está quedando más claro todo esto, ¿eh? A ver.
Nel, carnal.
¿Qué?
La siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ¿sobre qué te encanta aprender o hablar y qué harías gratuitamente, carnal?
A ver, ¿sobre qué me encanta aprender o hablar? ¿O hacer gratis?
Sí, carnal, puede ser cocinar, como Lili, los negocios en internet, ayudar a los demás, escribir, enseñar, los deportes, no sé.
A mí, por ejemplo, me gusta aprender sobre los diferentes tipos de plantas y sus efectos, y la neta es que lo haría gratis.
A mí me gustaría enseñar matemáticas a niños pobres.
Ay, chale, no.
Pues a mí me gustaría aprender a atrapar pokémones y lo haría gratis.
¿Pokémones? ¿Eso qué es, carnal?
Son como duendes.
Yo una vez atrapé un duende.
¿Neta, carnal? ¿Y qué le hiciste, carnal?
Lo tengo en mi casa, vivimos juntos.
Claro.
¿Qué? Ay, olvídelo. A ver, sigue mi chale.
La siguiente pregunta, carnales, es... Si pudiera yo ver tu biblioteca, ¿qué clase de libros o revistas encontraría?
¿Qué clase de libros encontrarías?
Sí, por ejemplo, si pudiera encontrar libros, 10 libros sobre deportes, quizás esa sea tu verdadera pasión. Si encontrara 30 libros sobre ciencia, música, cocina o técnica ayudar a los demás, entonces probablemente debes dedicarte a algo relacionado con eso.
Yo, por ejemplo, tengo... Chale, no tengo libros, pero tengo revistas en el baño, pero para arrancarle las hojas y así.
Ay, no, a ver, Daniel, mira, yo, por ejemplo, tengo libros de pedagogía.
Ah, yo tengo uno de pedagogía también.
Yo tengo, pues, varios mapas para ver en dónde puede andar mi papá.
Chale, carnal, me cae que ahora sí voy a volver a llorar.
Ay, yo también, mejor sigamos.
Sí, mejor sigamos. Mira, la siguiente pregunta que te debes hacer es... ¿Qué te resulta fácil hacer?
¿Qué me resulta fácil hacer? ¿Qué me resulta fácil?
Sí, Daniel.
Ajá.
¿Qué no te cuesta trabajo hacer? ¿Qué haces naturalmente y sin esfuerzo, canal?
Checa, a mí, por ejemplo, se me hace bien fácil pasar la tarde viendo el pasto crecer.
Ay, otra vez con el pasto. No. A mí, Daniel, por ejemplo, se me facilitan las matemáticas.
A mí se me hace fácil y no me cuesta trabajo. Ay, llorar al acordarme de mi papá.
Tranquilo. Chale, como siga a Daniel así, yo también voy a llorar.
La pregunta... ¿cuántas vamos, Lili?
La 7, Mishagi.
Ah, vamos en la 7. Uh-huh. ¿Y sigue la 8?
Sí.
¿O la siguiente es la 7? ¿O nos faltan 7?
No. Sigue la 7.
Ah, arre. Bueno, la siguiente es... ¿Qué cualidades destaca la gente de ti?
¿Qué cualidades destaca la gente de mí?
Sí, piensa en lo que que le gusta de ti a la gente.
Ajá.
Si a nadie le gusta, por ejemplo, lo que cocinas, probablemente no serás un buen chef.
Ah.
Así que piensa en lo que halaga la gente de ti. Tu escritura, tu capacidad para el fútbol, por ejemplo, tu gusto al vestirte, carnal, qué sé yo.
¿Te gusta el vestir?
Por ejemplo, la gente siempre me felicita por mis plantas y sus efectos.
A mí me dicen que cuando les enseño matemáticas se les hace bien fácil.
Oye, morra, no me enseñes a usar una báscula porque creo que siempre echo de más.
Sí, claro, pero ¿qué es lo que tienes que pesar?
Luego te digo, morra.
Entonces, bueno. Daniel, ¿por qué te felicita la gente, cana?
A mí me felicitan, pues porque me porto muy bien, por eso me felicitan.
Chale, morroneta, ¿otra vez?
Ay, no,
sí,
tranquilo. No le hagas caso, Daniel. A mí me gusta que te portes muy bien.
Ah, tal para cual, no dan una entre los dos.
Neta.
Ay, a ver, Mishagi, ¿cuál es la última?
La última pregunta es, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Sí, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar?
¿Qué harías si supiera que no puedo fallar?
Sí, ¿qué harías si el éxito estuviera garantizado, carnal? O sea, ¿qué harías si supieras que pase lo que pase, lo vas a lograr, carnal?
Fácil, yo pondría una sembra, un vivero.
Ay, yo una escuela para niños pobres que no saben matemáticas.
Ah, pues yo iría a buscar a mi papá.
Pues ahí tienen sus respuestas, carnales.
Órale, mi propósito en la vida es ser jardinero.
Ay, mi propósito en la vida es ser maestra de matemáticas para niños pobres.
Y yo lo que quiero en la vida es encontrar a mi papá.
Gracias, Mishagi. Y la verdad es que nunca creí que nos pudieras ayudar.
Pues yo siempre creí en ti, carnal.
Gracias.
Oye, Mishagi, ¿y tú qué quieres en la vida?
Es que le caigan.
Hey, tú, niño, ven acá. ¿Quién eres?
Mi nombre es Daniel y soy un niño decente, pero he sentido el abuso de la gente. Quería cambiar la situación, pero no encontraba la ocasión. Buscaba ayuda para mi venganza, pero nadie me daba una sola esperanza. Quería que alguien me enseñara a pelear, pero mi Shaggy me enseñó a esperar, a respirar, dialogar, a triunfar.
Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030-5326. Te lo repito, 3030-5326. ¡Auf Wiedersehen!
Vámonos a un corte. Y aquí nos oímos los que estemos.
Y si lo tuyo es el Facebook, amigo, te esperamos. Visítanos en Radio Catapulta.
¡Más le vale que se quedaron, insectos! ¡Porque ya volvimos!
La historia universal es el conjunto de hechos y procesos que se han desarrollado en el entorno del ser humano. Todos leemos y aprendemos de sucesos históricos, y así sabemos que sucedieron. ¿Pero en realidad sabemos cómo sucedieron? En este programa trataremos una versión diferente de cómo pudieron suceder algunos hechos históricos. Al final, tú debes sacar tus propias conclusiones. Solo recuerda, la historia la escriben los vencedores y no todos saben escribir.
Después de que Porfirio Díaz abandonara el poder, Madero ganó las elecciones y se convirtió en presidente de México. Sin embargo, su gobierno no satisfizo las expectativas que tenían los revolucionarios. No cumplió sus promesas de campaña y su actitud ante los seguidores de Porfirio Díaz fue muy moderada. Esto llevó a diversos grupos, como el de Emiliano Zapata, se levantaran en armas. Situación que aprovechó Victoriano Huerta para traicionarlo. Durante el periodo conocido como la Decena Trágica, que duró del 9 al 19 de febrero de 1913.
Cuando acabe de piscar.
Es el 9 de febrero de 1913. Nos encontramos en la casa del presidente Francisco I. Madero, en la sala de la residencia, que se encuentra el presidente con su mujer, Sara Pérez Romero, el chacal, Victoriano Huerta, y su mujer, Emilia Águila Moya. Los cuatro juegan canasta.
Le toca a usted, señor presidente.
¿Eh?
¿Qué te toca, bodoquito? ¡Vas tú!
Sí, señor presidente, le toca.
Ah, perdón, me distraje.
Ay, no, no. Alcachofita, no estamos jugando uno, no. No, mi rey, estamos jugando canasta. Pon atención, puta tension.
¿Cuál canasta? ¿Y la pelota?
Ay, señor presidente, sí. ¿Cómo que cuál pelota? Está usted un poco distraído hoy, ¿verdad?
Ya me imagino con tanta preocupación. Ay, pobre de usted.
Ay, pues, ¿cómo no vas a estar preocupado, mi honguito? Si ya ese desarrapado de Zapata volvió a las armas.
Ah, pero ya le bajaremos los humos, ya verá. Usted no se preocupe, señor presidente.
Ay, pues, ¿cómo quieren que no me preocupe, general? Si ya la gente está molesta. Dicen que no tengo carácter.
¿Cómo no va a tener carácter, señor presidente? Usted tiene mucho carácter.
¿Usted cree, Milita?
Sí, yo también lo creo, cuchurrimito.
Gracias, amor.
Y de la gente, no se preocupe, yo me encargo.
Gracias, general, por cuidar a mi principito.
A sus órdenes, estimada señora.
¿Han escuchado? No, mejor no.
¿Qué, doña Emilia? ¿Ahora qué dice la gente?
No los molestes, vieja hombre, con tus cosas.
Sí, dinos, Emi. ¿Qué dice la gente ahora?
Pues ya le pusieron apodo a usted, doña Sara.
Ay, no. ¿A mi querida Sara?
Pues sí, fíjese.
Ay, ay, ay. Puras habladurías. No haga caso. Mejor tómese otro tequila.
No, general. Ya sabe que yo solo tomo ponche de quinoa. ¿Verdad, amor?
Sí, mi semillita.
¿Quinoa? ¿Eso qué es? ¡Ah! Bueno, no importa, échese uno.
Sí, ya mejor olvidemos, como le dicen.
Sí, será lo mejor, continuemos.
Aunque, ay, es que la verdad está re gacho el apodo, no, qué bárbaro.
No, ya diles, vieja, hombre.
Pues sí, Emilita, mejor díganos.
Ay, pues como usted se llama Sara Pérez, pues le dicen Sara P. de Madero.
Ay, eso no tiene nada de malo.
¿Cómo que no? Le dicen que es Sarape de Madero.
¡Ay, no! ¿Dicen que soy el Sarape de Madero? ¿Por?
Porque la lleva a todos lados.
No, no a todos lados.
¿Cómo que no? Pues ¿a dónde no me llevas?
Perdona.
No, ¿cómo que perdón?
No te llevo al baño. Sí, al baño voy solo.
Ah, bueno.
Sí, señor presidente. Es que ya ve cómo es la gente. Dicen que usted no toma ninguna decisión sin preguntarle a la señora Sara, que es muy inteligente, por cierto, debo admitir.
Es que me gusta saber su opinión, ¿verdad, amor?
Así es, mi vida.
Pero en México, pues es un país de machos. Y la verdad es que eso acá entre nos, pues no se ve muy bien, ¿eh? Se ve mal.
¿De verdad? Quizá deba empezar, pues, no
¿a empezar,
sé.
¿Empezar a qué? Trebolcito, ¿empezar a qué? ¿A qué?
Ay, pues no sé, quizás salir un poco con mis amigos.
Eso estaría muy bien, señor presidente.
¿Y a dónde quieres ir?
Pues no sé, a la Alameda a comprar churros, quizá.
Dicen mis amigas, las Castellanos, que son muy buenos, que ellas van siempre.
Las Castellanos. Pues mejor yo te los mando traer, corcholatito. Para que no te molestes, mi vida.
Gracias, amor. Creo que sería lo mejor.
Quizás podría acompañarme al Campo Marte, señor presidente, a ver los globos de la Cantoya.
¿Qué? ¿Los globos de quién? ¿Y esa quién es?
No, 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 amor, no. Los globos aerostáticos del Barón de la Cantoya.
Ah, está bien.
Sí, dicen mis amigas Aslimantur que se pone re bueno. Que ellas van siempre. Estaría bien, ¿eh?
Aslimantur. Mejor te subes al tinaco y de ahí los ves, gorrioncito. Sirve que de paso cuelgas la ropa.
Sí, amor. Creo que sería lo mejor.
Sí.
Tengo una idea, señor presidente. Un domingo podríamos ir a Coyoacán a pasear por los viveros. Sirve que hace ejercicio, señor presidente.
Ejercicio, sí, eso es lo que me hace falta.
Dicen mis amigas las Lomelí que en Coyoacán se pone bien bonito. Ellas van siempre.
¿Las Lomelí? Ay, mira, mejor te pones a hacer qué hacer aquí en la casa y así haces ejercicio, marsupialito.
Sí, amor, creo que sería lo mejor.
Pero ¿cómo va a tomar aire fresco aquí en la casa?
Ay, güey.
Sí, amor, presidente. ¿Cómo?
Pues haces el quehacer en calzones, corazón, para que así te dé el aire, microbito.
¡Ave María Purísima, señora!
Pues sí, está bien, lo haré en calzones.
En calzoncitos.
Y si mejor vamos a San Ángel, al tianguis. Podemos escoger cosas para decorar el palacio y así conversar con los indígenas.
Sí, amor. Ya sabes que me encanta decorar y conversar con los indígenas.
Sí, dicen mis amigas las Peguero que se pone re bien el tianguis en San Ángel. Ellas siempre van.
Las Peguero. Bueno, mejor aprendes a hacer cerámica, corazón, y haces todos los cacharros que quieras para decorar palacio, botoncito. Tienes tan lindo gusto, mi vida.
Ah, y lo de conversar con los indígenas.
Pues traigo a tu familia de Oaxaca y ya está.
Sí, amor, creo que sería lo mejor, aunque mi familia es de Coahuila.
¿Qué?
Nada, amor.
Bueno, te encontrarán entonces qué hacer. Nosotros, cariño, nos vamos.
Ay, tan pronto se van. Ay.
Así es. Tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos, el señor Mr. Wilson.
Los acompañamos a la puerta, ¿sí, amor?
Sí, está bien. Vamos.
Victoriano Huerta y su mujer se dirigen a la puerta. Las señoras van adelante y los hombres se quedan un poco atrás. Momento que aprovecha Huerta para hablar con Madero.
Señor presidente,
dígame.
El día 18 de febrero va a haber una fiesta con unas gringas que están de rechupete. El embajador Wilson me dijo que lo invitara personalmente. Y ya le tenemos una para usted. Se llama Daisy. Está re chula la condenada. Paso por usted entonces a Palacio a las 8 de la noche. ¿Le parece?
Juega. Me voy a poner las botas con tacón cubano para verme más alto.
Y también está invitado el vicepresidente Pino Suárez.
Mi compadre el Pino. Yo le aviso y ahí los esperamos.
¿Qué cuchichean ustedes? ¿Se puede saber?
Nada, amor. De política exterior.
Así es, y de relaciones internacionales.
Ay, hombres dejarán de ser, ¿verdad, Emilita?
El presidente Francisco Madero fue detenido junto a Pino Suárez en Palacio Nacional el 18 de febrero de 1913 por la noche y hecho prisionero. A las 10 de la noche del 22 de febrero de 1913, cuando se disponían a dormir Madero y Pino Suárez, fueron interrumpidos por el coronel Joaquín Chicarro, quien les informó que serían trasladados a la penitenciaría. Sabiendo que el final estaba cerca, Madero se despidió de Felipe Ángeles, que también estaba preso, con un «Adiós, mi general, nunca volveré a verlo». Finalmente, cerca de las 11 de la noche, Madero y Pino Suárez fueron asesinados afuera del penal Lecumberri, dando fin a la decena trágica.
No me hablé con Dandy Arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos son los que hace algo restando. Me dice mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me dice a mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo. De lo que te decía el cura, de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. Auf Wiedersehen.
Llegó el momento del cuento corto. Hoy escucharemos Memoria de H.P. Lovecraft, contado por el doblador Balcells. ¡Disfrútalo!
En el Valle de Nis, una maléfica luna menguante brilla tenue, abriéndose paso con su luz con difusos rayos, a través de los letales follajes de los grandes árboles upas. Y en las profundidades del valle, allí donde no llega la luz, se mueven formas que no están hechas para ser contempladas. La maleza crece prieta en las laderas, allí donde las malignas enredaderas y plantas rastreras se enroscan en torno a las piedras de palacios arruinados, ciñéndose con fuerza a las columnas rotas y extraños monolitos y levantando pavimentos de mármol que fueron dispuestos por manos olvidadas. Y en los árboles, que crecen inmensos en ruinosos patios, brincan pequeños monos, mientras que, entrando y saliendo de profundas criptas llenas de tesoros, se retuercen las serpientes venenosas y seres escamosos sin nombre. Inmensas son las piedras que dormitan bajo capas de musgo húmedo, y poderosos son los muros de los que se han desprendido. Sus constructores las erigieron para la eternidad, y en verdad que aún sirven con nobleza, ya que debajo de ellas habita el sapo gris. En el mismo fondo del valle se encuentra el río Tan, cuyas aguas son fangosas y repletas de algas. Nace en arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas. Y el demonio del valle no sabe por qué sus aguas son rojas, ni tampoco en dónde desemboca. El genio que acecha en los rayos de luna se dirigió al demonio del valle diciéndole: Soy viejo y es mucho lo que he olvidado. Dime los hechos, aspecto y nombre de aquellos que edifican estas ruinas de piedra. Y el demonio repuso: Mi memoria es buena y sé mucho del pasado, pero también yo soy viejo. Aquellos seres eran como las aguas del río Tan y no estaban hechos para ser entendidos. No recuerdo sus hazañas, ya que no fueron más que momentáneas. Recuerdo débilmente su aspecto, ya que era parecido al de los pequeños monos arbóreos.
Vamos a un corte y volvemos en unos minutos.
¿Hay un corte de qué o qué?
Ay, Sandy, relájate, Rayito. Solo es un momento.
Ay, bueno, ya. Córtale. Ya.
Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. Auf Wiedersehen.
¿Qué? ¿Ya volvimos?
Ay, sí, pero no estés enfadoso, ya.
Ay, ya, Pepito, ya, vamos, ya cállate.
Comentarios, dudas, quejas o sugerencias, comuníquense con nosotros 3030-5326.
A continuación, nuestra selección musical.
Catapulta, irreverentemente divertido.
Como te lo digo.
irreverentemente divertido.
Nuestra selección musical.
There's an ocean, white and blue. I'm just a drop, sucked up by the heat. Heat of the sun, generated by you. And I'm tinted with your blue. Tinted with this blue, different blue. There's a connection, deep and true. The air vibrated and wrapped us around you. And when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue. Tinted with this blue, different blue. And wrapped us around you. And
And when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue. Tinted with this blue, different blue.
De Catapulta.
Assalam alaikum. Déjà t'as compris que je m'en bats les couilles. Lunettes noires parce que je mate des boules. Je suis déchiré, je sens pas les coups. Un jour j'ai ramené deux meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas,
j'aime que les mangas.
Et les films de Van Damme,
et les films de Van Damme.
J'prends pas de bouteille en boîte,
j'prends pas de bouteille en boîte.
À Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir, mais j'fais de la musique de noir.
Desde Guadalajara, Jalisco, esto fue Catapulta con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Muchas gracias a nuestros invitados especiales, Tania Campos, Steve Huerta y Juan Pablo, el doblador Balcel. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por habernos aguantado. Y esperamos que no quedes resentido, porque la semana que viene regresamos y a la misma hora. ¡Adiós!
Fuera del penal de Lucum Perry.
Espérate, yo ya me perdí.
¡No! ¡Párate!
Alabaré.
Al señor.
¡Qué viento detrás, ¿sabes?
Nuestro no invitado para contar un cuento corto es... Son dos. Rodrigo...
Esta clínica ayuda a las... Entonces,
¿a verdad?
Hablaba bien chistoso.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo?
Ah, muy buena idea, Raya. Digo, Rayito.
Voy a usar una presión de 10,000 atmósferas.
100,000, 100,000, 100,000, 13.
Pues, ¿sabes qué? Ojalá te explote en la cara.
Es una loquilla. No, es así a ti.
No, ni se imagina.
¿No?
No podemos trabajar de muchas cosas.
Ah, no.
Está el método Dápido.
¿Y cuál es el método Dápido?
¡No! ¡Dápido!
¡Ay, no!
¿Cuál es el método Dápido?
Dápido, no Dápido.
¡Ay, sí!